Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, esto es el partidazo de la cadena COPE, emitimos a través de la radio, de internet y también de Facebook Live. Si quieren ver la mesa, hoy está aquí Tomás Guas, está Sanchís, está Evangelio, Corrochano, Fouto, y es una pasada ver cómo va creciendo el número de espectadores en Facebook, ¿eh? Así que, si quieren ver cómo hacemos la radio en Facebook Live, lo pueden estar viendo en directo. Estamos con, aparte de los que forman la mesa, está Lama desde Nápoles con Miguelito, y está Dani Senabre, Ciro López, Susana Guasa, la que habíamos saludado en un hotel de Nápoles. Enseguida hablamos con un compañero napolitano y están todos ustedes enviando mensajes desde hace ya varios minutos a la cuenta de Twitter y al WhatsApp.
Que eso es lo importante, Juanma, que está ahí la gente tuiteando y también mandando WhatsApp al 637-230010, el WhatsApp del Partidazo COPE y en arroba Partidazo COPE. Escuchando el partidazo desde Nápoles, haciendo acopio de fuerzas para mañana. Guas, tengo miedo, nos dice por aquí José Alberto. Uh-huh. Felicidades al Real Madrid por sus 115 años de su fundación y una inmensa historia, nos dice un madridista. En traumatología los dedos tienen número, no nombre, se empieza por el dedo gordo, que es el 1, nos dice por aquí un oyente. Juanma, pues si quieres ver niños en la calle jugando al fútbol, ven a Las Palmas y lo comprobarás desde que salen del colegio, y doy fe, además ropa tendida en todos los barrios de Las Palmas prácticamente, no hay nada raro.
Pues vamos a ir a Las Palmas.
Qué bueno.
A hacer un programa,
primero,
¿no?
Primero en COPE, sí.
Sí, señor. Gijón, Las Palmas...
Oye, ¿te apuntas?
Sí.
Vale. Tú estás apuntado para Gijón, ¿eh?
Sí, sí, ahí estoy.
Jovellanos.
Sí, sí.
1.300 personas ahí, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Llenarás, ¿no, Juanma?
Llenarás,
¿no? No, llenaréis vosotros. Yo lo que hago es...
¿Has pedido entrada para el programa?
Creo que dos o tres voy a pedir.
Ah, bueno, yo te dejo las mías si quieres.
Vale.
Y luego hay otro oyente que dice que por qué nadie compra el Recre, el decano. Dice otro oyente que el Granada sin deuda se vendió en junio por 40 kilos. Y hay otro que antes de saber que íbamos a hacer Facebook Live, acaba de preguntar en WhatsApp que por qué cuando viene Tomás Guas al Estudio Central nunca hacemos Facebook Live. Pues mira,
aquí lo tienes. Guas, saluda a tu cámara. A ver cuál es tu cámara. Guas, espera. Esa, la que tiene punto rojo. Saluda.
Saludo a la afición.
A la afición de Facebook, a los facebookeros. Muchas gracias por seguirnos. Ahí está ya la gente conectándose en Facebook. Susana Guas, en Nápoles. ¿Tú qué tal lo has pasado? ¿Te han dado una tarta con un 2-0 o algo?
Es que es peor. Lo de la tarta de Diego Miguel Fernández no era una tarta, era una pizza. Una pizza con nata. O sea, el 2-0 era con nata. Yo hoy le he visto y la verdad es que me he puesto muy contenta porque pensaba que estaba en el hotel con gastroenteritis, si se comió eso. Imagínate una pizza con nata, serán sí. Las mejores del mundo, pero sí, esa no me la como yo, ¿eh?
Un poco rara, sí, sí.
Un poquito rara.
La carbonara lleva nata. Pero, ¿o no lleva nata la carbonara?
Sí.
Crema de
leche. Llevará otro tipo de nata, sí, ¿no? Sí, esa de...
No la nata de postre, claro.
Y ahora hay una de nocilla.
La de bote, que llevaba la de anoche, ¿no?
Vale.
¿Pizza de nocilla?
Sí, hay una de nocilla. Sí, el otro día no la enviaron aquí a la radio, de Nutella.
Una cosa, Susana, tú has estado ahí en las tripas del estadio.
Tripas, ¿eh?
¿Por qué? ¿Muy mala? O sea, ¿muy viejo o qué?
Son catacumbas. No, es impresionante, de verdad. Hacía tiempo, vamos, no recuerdo un estadio igual. Es verdad que está muy destartalado, medio abandonado, sucio, muy gris. El estadio se cae. Incluso he hablado con Raúl Albiol y le decía, bueno, mañana esto va a ser terrible, ¿no? La gente va a estar votando aquí todo el partido. Y me dijo, bueno, que no voten mucho porque esto igual se cae. Pues es que de verdad que no se aguanta por ningún lado. Pero también, por otra parte, pues tiene la esencia esta del fútbol de antes, que no tienen otros estadios nuevos, ¿no? Así que a mí me gusta, o sea, es una ciudad que respira fútbol por los cuatro costados. Y es verdad que si el equipo gana, la ciudad está contenta. Y si pierden, al día siguiente la ciudad está triste. Y es así, es lo que te transmite San Paolo, ¿no?
¿Qué ambiente te ha transmitido el vestuario del Madrid? Tú que has estado justo ahí en la puerta del vestuario del Madrid, que les has visto entrar, salir del entrenamiento, has charlado con Zidane, con Carvajal, ¿cómo les has visto?
Bueno, el Madrid tranquilo, aparentemente, lo que pasa es que es verdad que me quedo con la palabra sufrir, que me ha dicho Zidane como 5 o 6 veces. Él sabe perfectamente, ha jugado aquí como en 6 ocasiones cuando era jugador de la Juve, conoce este estadio, sabe que lo van a pasar mal, él mismo lo ha dicho, es un ambiente muy caliente, pero es verdad que es una mezcla de sensaciones. O sea, es el Madrid, es mejor que el Nápoles, al final viene con una renta muy favorable, es un resultado que no es definitivo, pero es favorable, pero es verdad que al estar aquí y envolverte en este ambiente tan futbolero, ¿no?, y que lo viven tantísimo, que es el partido del siglo para ellos, uh-huh, es como este oyente que escribía en el partidazo en Twitter, que tiene miedo, y es verdad, es que al final estos te acaban comiendo la cabeza que van a remontar, es que se creen que van a remontar y que por 3-0 y fácilmente, ¿no? Así que bueno, el Madrid no se fía, sobre todo porque, lo decía Carvajal también, es preocupante los goles que recibe el Madrid en contra.
Mira, Mirko Kaleme es un periodista de Tutto Napoli. Hola, Mirko.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero con mucha ilusión y mucha emoción para este partido, que para aquí, como decíais, es histórico. Como napolitano, yo que tengo 28 años, el partido más importante que he visto hasta ahora. Vamos.
¿La sensación allí es de remontada entre la prensa napolitana?
Bueno, no. Hay ilusión para ver un partido bonito, pero y hay ilusión con empezarlo bien, sobre todo, porque está claro que meter un gol como lo metió Francini hace 30 años, y igual conseguir aguantar hasta el descanso y luego estar a un gol de la clasificación estaría muy bien, pero también se sabe que el Madrid siempre marca uno, que el Napoli siempre encaja uno, al Napoli le cuesta no encajar goles con las delanteras de la Serie A, que son bastante malas comparadas con el Madrid, así que se sabe que va a ser muy complicado, pero más que nada aquí se quiere disfrutar de una noche bonita de fútbol. Se ha deseado tantos años tener aquí al Madrid y eso es lo más importante.
Oye, ¿va a ser un infierno eso para el Real Madrid? ¿Es para tanto el ambiente del estadio contra el equipo visitante?
Yo creo que sí. Bueno, a ver, no es siempre un infierno San Pablo, pero en partidos así, sí. O sea, es un estadio que aprieta muchísimo, que la pena es que haya la pista de atletismo, porque no la pudieron sacar porque las obras del Mundial 90, la Federación de Atletismo era muy fuerte en Italia y obligó a los estadios a tener las pistas de atletismo, y ahora la gente está bastante lejos, pero a pesar de eso se nota, aprieta mucho, y lo que pasa es que el Nápoles es una de las pocas grandes ciudades de Europa que tiene un solo equipo, y todo Nápoles es hincha del Nápoles, y el San Pablo tiene en los dos fondos grupos de ultras que cantan mucho, que aprietan mucho, y además la gente que también no está en el fondo va, grita, entonces en los partidos importantes ya vais a ver que va a apretar mucho, y una cosa muy característica de San Pablo es el grito de Champions, o sea que, vale, que la gente canta el himno de la Champions.
Gracias. Gracias, Mirko, un abrazo, ¿eh?
Un saludo para todos.
Nuestro compañero de Tutto Napoli, en directo también desde Nápoles. Susana, que mañana te vemos en la tele.
Sí, sí, otra cosa, el estadio ha cambiado también, que esto me ha hecho gracia, porque normalmente el Nápoles sale por un fondo, detrás de la portería, por ahí se van a los vestuarios. O sea, mañana lo han tenido que hacer todo nuevo, incluso por la mañana no nos dejaban grabar, y han tenido que construir una escalera para que los jugadores salgan desde el centro del campo, como en casi todos los estadios. Y el Madrid se va a tener que dar una buena vuelta para llegar, porque como os decía, son como catacumbas, hay dos pasillos interiores subterráneos por debajo, que bueno, es una cosa de verdad que para verla, que es lo de menos, pero bueno, es gracioso, ¿no?, que hayan tenido que cambiar incluso por dónde entran y salen los jugadores, así que bueno, un espectáculo.
Un beso, Susana.
Otro.
Gracias.
De todas formas, Juanma, sí. ¿Me permites que te diga una cosa?
Sí, por supuesto.
Esta historia de San Paolo.
¡El infierno!
Esto es una milonga.
Mira, totalmente.
Mira, cuando yo vine aquí, que jugó el Madrid con el Nápoles en ese partido que hablaba Manolo Sanchís,
¿sí?,
ese partido todavía se permitía que los estadios, la gente se quedara de pie. Es decir, que si en aquella época esto era capacidad para 60, se metieron 90 mínimo. Pero simplemente por el hecho de las pistas de atletismo, esto no tiene nada que ver con lo que podría ser el Camp Nou o el Bernabéu.
O el Sánchez Pizjuán.
O el Sánchez Pizjuán,
o el Calderón.
Digo Camp Nou o el Bernabéu.
Está muy lejos.
O sea, porque aquí viene la gente, hay 60.000 tíos, animan mucho, gritan mucho, pero que no te olvides que de Keylor Navas al primer tifosi hay 30 metros.
Que aparte que son jugadores que están ya muy hechos a eso. Es decir, que no les
bueno,
va a pillar.
Hay 30 metros.
Sí, hay 30 metros. Quiero que la gente que está oyendo ahora mismo el partidazo y viéndolo en Facebook, especialmente en Facebook, van a disfrutar lo que nos va a contar Manolo Sanchís de cómo fue aquella visita del Real Madrid hace 30 años. Porque nos ha dicho un par de cosas ahora en la pausa que son impresionantes. Hay que recordar cómo fue aquella visita a Nápoles. Tú tienes un amigo en Nápoles, ¿no? Que es taxista.
Antonio Barone.
Antonio Barone. Ahí lo tienes, te está escuchando.
¡Antonio!
¡Hola!
¡Un grande gentiluomo!
Gracias, pure tú, gracias.
¿Cómo estáis, Antonio?
Bene, tú, ¿tutto bene?
Sí, sí, tutto bene.
Antonio, mañana va a pasar el Nápoles, ¿va a remontar el partido al Madrid?
Sí, sí, sí. Il Napoli, penso, tenderà di tutto per superare il Real. Sarà molto difficile. Il Real è una grande squadra. Il Real ha tante medaglie, ha tante coppe. Ma noi tenderemo, tenderemo. Siamo tutti gasati, tutti pronti. Già abbiamo fatto tanto per arrivare a incontrare il Real.
Però Antonio, il Napoli jugò in Torino con la Juventus y os robaron. Y el Real también roba, me dijiste tú, la última vez que nos vimos. No tiene paura, no tiene miedo.
No, no he capito tanto bien, pero no tenemos paura, no tenemos paura de
no tiene,
nada.
No hay miedo, no hay miedo de nada.
Ahora, no tiene entrada para mañana, para no, el partido. No,
¿necesitas una entrada, Antonio? ¿Quieres una entrada?
No lo he capito. No,
un
no.
Ticket, un ticket para entrar.
Biglietto.
Biglietto.
Ah, sí, sí, chelo.
Vale, vale, con Lama, Manolo Lama mañana te localiza y te da la entrada, ¿de acuerdo, Antonio?
No te preocupes, que le busco yo.
Sí, el golazo. Sí, sí.
Un abrazo.
Grande, grande, gracias, me fai sapere tu domani, un abrazo.
Venga, mañana nos vemos.
Manda pelotas que tengas a un tío hasta las 12 despierto para esto.
Bueno, hombre, no, perdona, estaba como...
No, para esto, para lo de la entrada, me refiero.
Ah, vale, vale.
Sobre todo, Manolo, ya puedes haber aprovechado que quedar con él a la salida del estadio, que no habrá
oye,
taxi.
Oye, este es un hombre que no...
Estoy a 50 metros del estadio.
Este es el hombre que nos llevaba desde la ciudad deportiva del Nápoles, donde estaba Rafa Benítez, a la ciudad, que hay por lo menos 40 minutos.
Lo que llegó a decir este hombre de la Juventus...
Sí, claro.
El vídeo está por ahí, en cope.es.
Se corta porque no... claro.
Manolo Sánchez. Tienes muy fresca en la memoria aquella visita a Nápoles. ¿Por qué la tienes tan...? ¿Por qué te acuerdas absolutamente de todos los detalles? La huevada y luego que hubo un tiroteo.
Hombre, uno se acuerda de circunstancias que son un tanto excepcionales. Y aquel viaje tuvo mucho de excepcional por todo lo que ocurrió desde que llegamos a Soro Napolitano hasta que nos pudimos ir.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Hay que ponerse en la situación que se vivía...
En el contexto histórico.
En el contexto, exacto. No, no hay las... para muchas cosas no hay los avances que hay ahora.
¿En el 88?
Creo que sí, no... no
77, ¿no?
87, 88.
87, sí.
Y ya he contado hace un rato el tema de la llegada al aeropuerto, pero es que una vez que salimos, pues, hechos una tortilla francesa, tuvimos que llegar hasta una villa, que estábamos en las afueras de Nápoles, sí. una villa con un jardín exterior y luego vallado todo como puede ser la valla del Retiro, con una valla con lanzas acabadas en punta, sí, o sea, para intentar buscar...
Para que la gente no saltara.
Exacto. Y en el camino, obviamente, la gente, hay un par de gestos muy eso de... de Bafancul, o como que te hacen con las manos, como haciendo un círculo. Y luego el dedo 3, que creo que en la numeración que acaban de decir...
El corazón, el dedo 3.
Nos lo enseñaba todo el mundo. Pero a mí lo que me sorprendió es que salió de una tienda de revistas una señora que no debía tener menos de 90 y también nos enseñó los dos dedos 3.
Entonces, a dos manos la señora.
A dos manos. Entonces yo me di cuenta que aquel iba a ser un partido especial. O sea, desde el principio fue muy especial.
¿Y me decías que había habido tiros incluso?
En la mañana en lo que nos comentaron, estábamos en el hotel esperando para comer y nos comentaron que allí las mafias locales, no sé si es la Camorra, no sé cuál es, se acaban haciendo los partidos muy importantes con la venta de entradas. Y que había una que se había anticipado, que le había quitado la venta y que había ido la otra por la mañana con un coche y había ametrallado las taquillas. Eso fue lo que nos dijeron, sí.
Tremendo.
Es que es muy heavy, ¿eh?
¿Y qué pasa en el autobús? Que has dicho antes que pasó...
Eso fue ya yendo desde el hotel al campo a jugar. Íbamos muy protegidos con unas tanquetas antidisturbios, delante, detrás. Mi ubicación en el autocar era siempre el último asiento en la parte de la izquierda. Y yo iba pues apoyado contra el cristal, viendo lo que pasaba, pues disfrutando de porque hay que disfrutar.
Vas en una burbuja y te sientes protegido y vas disfrutando viendo los gestos y las caras y los
gritos. Exacto, sí, te sientes muy protegido, pero en aquel momento llevábamos muchísimos carabineros alrededor. Y hay un momento que se me acerca debajo una moto de estas con una cilindrada tremenda, debía ser una 500, 1000, no entiendo de motos, pero una moto muy grande, iba con dos tíos. ¿Sí? El tío delante se preocupaba de conducir la moto y el de atrás nos hacía todos los gestos posibles. El bafanculo, nos enseñaba el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4, todos los dedos. Y yo veo por el rabillo del ojo que de repente se acerca una de las tanquetas de policía y le embistió. Embistió la moto.
¿En serio?
Y tuvo un accidente el motorista de narices. Sí, sí, le pegó por detrás y el motorista, pum, 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 se pegó contra una valla
uno
y
menos.
Nosotros seguimos.
Como los videojuegos,
sí,
o sea.
Sí,
como
sí.
Los videojuegos, sí, sí, igual. Y dices, ¡hala, fuera!
No, no, se lo quitaron del medio de esta manera. Obviamente yo creo que aquel aprendió.
Y luego cuando llegasteis al campo, ¿os tenían liada alguna? Es decir, o sea, de lo típico que nos dejan agua caliente, que...
No, eso era más, había que tener mucho más cuidado en el hotel. En el hotel llevamos un cocinero y llevamos también alimentos de España y todo el tránsito desde la comida, desde la cazuela al plato... estaba hecho por empleados del
Madrid. No os fiabais de lo que...
Vigilado.
No, no hubo ni un momento en el que la comida dejase de estar vigilada.
Bueno, bueno, bueno. Me encanta esta historia, pero si parece la Segunda Guerra Mundial.
¿Serenata hubo la noche antes? ¿Serenata o fueron a cantar?
Serenata no, la noche antes en la cena, que bajamos a cenar a las 9, más o menos al bajar a cenar empezaron claxons. Había una pequeña distancia, como unos 30-40 metros desde lo que era el edificio a la valla. Y entonces se colocaron allí, empezaron un coche, dos coches, y cuando estábamos cenando, pues acabaron habiendo pues como 30 o 40 coches pegándole al claxon, pero sin parar, y alguno hasta se fundió el claxon, porque sonaba eso de mua, mua, mua. Y nos subimos a la habitación, seguía el claxon, y a eso de las 11:15, ya protestamos, y llegaron los carabinieri, igual que el de la moto, ¡pum! Los sacaron a gorrazos de allí, y pudimos dormir sin problemas. Pero estuvieron durante
2 horas tocando el claxon.
2 horas y media tocando el claxon sin parar.
Eso dices la noche antes.
La noche antes.
Porque luego, ¿volvisteis después del partido o hicisteis noche también allí después del partido?
No, no, hubiésemos salido como refugiados. No podíamos dormir allí y encima después de haber ganado el partido.
Claro, por eso te digo. O sea, ya tenías un charter que os llevaba.
Yo no sé en aquella época si el Madrid funcionaba con charters. Lo que sí que sé es que del campo fuimos directamente al aeropuerto y del aeropuerto volvimos a Madrid.
Lama, tú estabas...
Fuimos en un charter.
Tú estabas en ese avión.
Iba en ese avión y además recuerdo que la prensa dormíamos en el mismo hotel que el equipo.
Aquello
y fíjate, y el equipo jugaba, ganaba y no le pasaba nada y tal, y les saludábamos a los jugadores y hablábamos con ellos y no les pasaba nada. Y bueno,
pues, algo intoxicado.
¿Eh? Algo haríais.
Sí, algo haríamos. Por ejemplo, que no iba a Siro y eso era bueno para el club, para
Manolito
la salud.
Sánchez fue el que empezó a marcar distancias, o sea, sí, ya bueno, que pero... lo tienes ahí.
No, no, sí, yo siempre se lo he dicho. Ya, peor, como jugador era el peor para la prensa, pero claro, bueno, luego buen tío.
¿Del partido que recuerdas, Manolo? O sea, ¿lo tienes muy también...?
Sí.
No, 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 no tanto, no tan fresco. Ah. Gracias a Dios han sido muchos partidos y te cuesta. Yo hay veces que veo algún partido, porque tampoco... Yo tuve un trauma y fue que después del 6-1 al Anderlecht y de salir del estadio del Bernabéu con una sensación de euforia tremenda, llegué a casa y repitieron el partido y cometí el gran error de volverlo a ver. Y el Anderlecht jugó mejor que nosotros.
Lo echaron Manolo porque no lo habían televisado en directo, lo echaron en diferido, sí, por el 6-1.
Y te digo en serio, el Anderlecht jugó mejor que nosotros. O sea, que nosotros les pasamos por lo que es el Bernabéu. Sí, sí, me decepcionó. Me decepcionó que me traicionase el recuerdo, ¿no? Yo ya tenía un recuerdo formado sobre lo que acababa de vivir y al verlo de nuevo me di cuenta de que no era una buena idea volver a ver los partidos en ese sentido.
¿Sabes quién cuando se vio jugar Luis Suárez, el único Balón de Oro que tenemos? Luis Suárez dice cuando se vio jugar por primera vez, dijo, joder, qué mal jugaba. O sea, él tenía un recuerdo, no veía sus partidos, claro. Pero luego había grandes reportajes del Lodo. Y decía, joder, qué mal jugaba.
Cristiano,
jugaba miedo.
Cristiano no tiene ese problema. Cristiano se ve muy bien.
Oye,
seguro.
Que lo hace bien. La diferencia... Una de ellas, vamos, entre lo que pasará mañana y lo que pasó de 30 años, eran los garrotazos que os dabais. Yo vi el partido de ida aquí, el de a puerta cerrada, y aquello era...
Mira, Tomás, hoy y rompiendo esta norma, me he metido en internet para ver. Yo he visto un resumen de 15 minutos del partido de ida.
Desde aquí.
Lo primero es que yo recordaba...
¿Se televisó en directo el de ida?
Creo que sí.
Sí, ¿no? O sea que,
yo estaba en el campo.
¿Tú estabas en el campo?
Sí, sí.
Había 400 personas.
Yo creo que no, ¿eh?
Que no se televisó.
Yo creo, Manolo, que no se televisó.
No me acuerdo.
Yo estaba en el campo también porque fue aquel partido a puerta cerrada, pero yo creo que no se televisó en directo.
Hay que decir una cosa, pero a lo mejor es que antes pasaba lo siguiente. A lo mejor el mismo día del partido, mañana... no se sabía si se iba a televisar y de repente a una hora en la mañana decían se televisa.
Sí, sí, pero y luego hay que decir que daban partidos en diferido.
Sí, o sea, como el Anderlecht.
Sí, como el Anderlecht.
Pero que tú estabas por
la... Yo recuerdo ver partidos del Madrid a las 11:30.
Sí, sí, sí.
Empezar a las 11:30. Bueno,
tú ibas a clase por la mañana y te ibas sabiendo que no se televisaba. Y cuando volvías a mediodía decían se televisa.
Sí, sí.
Es verdad.
Bueno, eso aquí en España ha pasado ahora recientemente con la guerra del fútbol.
¿Y qué has visto ese cuarto de hora? Barbaridades.
No, en ese resumen de 15 minutos. Lo primero, yo tenía un recuerdo de la jugada del primer gol, que es el penalti, y no tiene nada que ver con la realidad. a no ser que hayan trucado las imágenes de que he visto hoy, pero yo tenía la imagen de que yo entraba por el centro, de que más o menos llegando un poquito al lado del poste derecho me hacían una falta y era penalti, y he visto que no, y es una jugada por banda, que acabo entrando en el área, que me pegan una toña de narices, pero nada que ver con el recuerdo que yo tenía. Y luego partidos muy viriles, bueno, por encima de lo viril.
Sí, sí, sí.
Tenías había... equipo un jugador, Manolo, yo creo que te acuerdas, que se llamaba Bañi, sí, que era el centrocampista.
Bañi era un hombre que entendía muy bien lo de juego viril.
Este sí. Yo recuerdo que cuando el partido fue a puerta cerrada en el Bernabéu, bueno, pues cuando, claro, se oía todo lo que se decía, y era permanentemente insultos, sí, pero permanentemente insultos y gritos. Maradona, él era como otro mundo, Maradona calentaba el suelo, y en el partido de Nápoles recuerdo que salió a calentar con el equipo como media hora antes. Bueno, el equipo calentaba y él solamente se dedicaba a poner en pie a la grada. No te imaginas la que montó. Bueno, que cuando salisteis vosotros la mitad estaban ya roncos de la que había liado esto.
Bueno, me gusta este partidazo vintage.
Sí,
de verdad. Es un poco homenaje a Paco Grande en sí, Televisión Española. Sí.
No te olvides de que ese partido es el del famoso caño de Chendo Maradona.
Sí, sí.
Sí.
Y una más que hoy han aparecido en, no sé si en el ASO, en el Marca, Cannavaro era recoge pelotas de ese partido.
Sí. En Nápoles, sí.
En Nápoles, que le hizo llorar Butragueño porque fue quien empató el partido. El partido terminó 1-1, ¿no?
Sí, terminó 1-1.
Francini marcó el 1-0 y justo antes de llegar al descanso marcó Butragueño. Y además en ese partido, no sé si os acordáis, el delantero centro que tenía en Nápoles, que era Careca, que era la leche.
Hombre, claro.
¿Cómo?
Y luego entró otro jugador que luego marcaría época en Italia, que era Carnevale, y luego tenían también otro delantero que era Padovano. Estos tenían dos bichos arriba que eran muy malos, pero claro, con Maradona poniendo balones, estos sin querer las metían.
Y atrás tenían a Ciro Carrera, ¿no? Me parece que después sí. Se fue a la Juventus.
¿Qué memoria tienen los clásicos del periodismo?
Ferrara.
¿Cómo se acuerdan de los partidos que hicieron hace 30 años?
En la época, Juanma, que ir a Italia no era una broma, porque ahora el Real Madrid y el Barcelona y afortunadamente el Atlético están casi por encima de ellos, pero antes ir a Italia no era una broma, ¿eh?
No era una broma. Es más, veíamos Italia desde un punto de vista de inferioridad.
Superior,
pensábamos que realmente los italianos eran los que mandaban en el fútbol. Bueno,
es que eran los que mandaban.
Efectivamente, mandaban.
Los italianos los querían fichar a todos los de la Quinta, a Manolo la Juve, a Butragueño la Roma, o así eran.
Sí, a Michel, creo que el Nápoles estuvo detrás de Michel también. Sí.
Y después de todo esto que nos has contado, ¿tienes la sensación de que mañana el Real Madrid va a sufrir en Nápoles?
Si hablamos de fútbol, yo creo que va a ser un partido para disputar. O sea, el que piense que el 3-1 es definitivo está muy equivocado. Yo creo que hay un inconveniente y una ventaja. El inconveniente o una ventaja y una desventaja. La desventaja es que el Nápoles tiene muy buena gente arriba, ya lo demostró en el Bernabéu, y yo creo que le puede complicar muy mucho la asistencia al Madrid. La ventaja para el Madrid, que atrás es un equipo que da ocasiones y al Madrid, en cuanto le das ocasiones, te rompe.
¿Tú mañana salías con la BBC?
Ay.
Yo, el Madrid me encanta con un 4-4-2.
Ha de ser presidente y entrenador.
Sí, pero...
pues va a jugar la BBC, ¿eh?
Va a jugar 4-3-3. No, indudablemente, 4-3-3.
¡Ojo!
¿Hay manera de convencer a alguno de esos, de los tres de arriba, que se ponga un poco más abajo?
Yo creo que el que tiene la llave siempre, o por lo menos en esta plantilla actual, para convertir al Real Madrid en un equipo grande, un equipo estelar, es Bale. Si Bale en ataque es un 4-3-3 y Bale en defensa es un 4-4-2, como ya ha ocurrido alguna vez, el Madrid se multiplica por sí mismo un montón de veces.
Miguelito, ¿Bale hoy se ha retirado del entrenamiento antes?
Sí, pero he preguntado, hay unos cuantos jugadores que se han retirado con un poquito de antelación. Está bien, Bale está bien, va a ser titular, no esperéis sorpresas mañana, 11 de gala. El mismo equipo que ganó al Atlético la segunda final en Milán en 2016, es decir, Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos y Modric centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba. Yo creo que, como dice Manolo,
el equipo de Zidane
cuando se ataca, Bale arriba, y luego se supone que Bale tendrá que echar una manita al centro del campo cuando el equipo no tenga el balón.
Sí, pero va a haber espacios para Bale mañana, ¿eh? O sea, en ese contragolpe, esa capacidad que tiene él para atacar al espacio, le puede venir muy bien para al Real Madrid mañana.
¿Qué te has tomado? Angelio, para que estés así, hombre.
Digo lo que hay. Que puede haber espacios para Bale.
Oye, Lama, ¿descartáis un James Isco?
No, yo la bueno, antes del partido de Eibar pensé que Isco iba a jugar titular porque no lo había puesto en el 11. Pero después del partido que hizo Benzema, sinceramente, no creo.
Porque Bale y Cristiano seguro, claro.
No, James Isco es imposible.
No, digo James o Isco, quiero decir, un cuarto volante.
Y... No sé, yo cuando no le vi a Isco titular, pues lo guarda para Nápoles. Yo pensé que lo guardaba para Nápoles.
Manolo pasará.
Pero por el partido que hizo Benzema, vamos.
Pero al final la táctica, yo en eso estoy con lo que decía un poco Manolo Sánchez, ¿no? Si es que, si al final el 4-4-2 va a depender de que los de arriba, o Cristiano, o Gareth Bale, en defensa, como decía el otro día Luis Enrique, contestándole al periodista italiano, es decir, tú puedes jugar en ataque con 4-3-3 y convertirlo en un 4-4-2 o en un 4-5-1, si los dos de arriba, o dos de los tres de arriba, eso, apoyan al centro del campo.
Es que esa es la gracia.
Claro, esa es la clave.
La clave, claro, es Bale, lo ha dicho Manolo. Bale, ¿os acordáis del partido en Múnich de hace 2 años? Ahí jugó este equipo, parecido, a lo mejor no estaba alguno, pero los fundamentales estaban, y jugó 4-4-2. Para mí, el mejor partido de los últimos años del Madrid en Europa, el que jugó en Múnich. Y Bale jugó como un 4, del 4-4-2. Es la clave. Y luego, al final, en los cambios, pensad una cosa, es que ¿qué entrenador que vaya al Real Madrid es capaz de dejar a uno de esos tres en el banquillo
en
un partido tan importante? Porque si te va mal, te lo van a tirar a la cara toda la vida. Te vas a tener que ir del Real Madrid.
No, aparte que con eso se ha ganado la Champions.
Oh, sí, claro, claro.
Otra cosa es lo que nos gusta a cada uno.
Eso tiene que ver. Claro. Ahora, si mañana, yo creo que mañana todo eso de salir, lo de Valencia, que si sale el Madrid ahí medio desmadejado y tal, el ambiente, el partido y todo, te hace que es imposible que se despisten, ¿no, Manolito?
No, mañana no hay un problema de despiste, mañana hay un problema de ver quién es el de los dos equipos el que al principio se lleva el ritmo del partido a su terreno. Al Madrid le interesa un tipo de partido y al Nápoles le interesa, en algunos sentidos, algo parecido, pero no. Al Nápoles no le interesa que el Madrid tenga la pelota. Claro. Y ya lo intentó en el Bernabéu, lo que pasa que, vuelvo a repetir, si este Nápoles, además de esa capacidad que tiene para manejar el balón, tuviese un sistema defensivo un tanto más rígido, se convertiría en un equipo muy, muy, muy peligroso.
Sí, peligroso.
Ya lo es, de hecho lo es, pero...
Por eso está mucho más cómodo, Manolo, este equipo defendiendo muy arriba. Cuando puede presionar arriba al rival, quitarle el balón y alejar a la defensa muy lejos de Reina, casi en el medio del campo, ahí es cuando el equipo está más cómodo. Cuando tiene que estar más cerquita del portero y defender su área, es cuando el Nápoles se le ve un poquito más.
Las hordas internacionales han cedido terreno respecto a Lama, que ha conquistado...
Sí. Nosotros decimos siempre lo que hay. Cuando hay para un lado, y cuando hay para el otro. Siempre. Lama lo puede disfrazar como él quiera.
No, Lama no los disfraza. Lama lo dice de frente. Equipo de feria, los llamó en el partido de ida.
A ver, defensa. Sí.
No. Dijiste equipo primero, Manolo.
Bueno, es que, la verdad que sí. La verdad que sí. Un equipo que defiende mal es un equipo de feria.
Es un equipo bonito, es un equipo chulo, bonito. Lo que falta es experiencia en Europa.
A mí me parece...
La mujer barbuda tendría un contrato indefinido en el Nápoles.
A mí me parece un buen equipo que se vio minimizado porque el Real Madrid hizo un gran partido en la ida. Madrid estuvo muy serio en la ida.
Los jugadores de ataque son bonitos. Todos.
Para mí asumió unos riesgos en defensa innecesarios.
Absolutamente
innecesario.
Que es raro, porque luego ves los partidos de después del Nápoles y el Nápoles sale largo. Reina sale largo, los laterales salen largo, los centrales.
Yo recuerdo,
salen largo.
Recuerdo estar con Manolo en la cabina en el Bernabéu y no lo entendíamos. Porque además, te puedes equivocar los 10 primeros minutos, pero alguien tiene que decir, por aquí no sigamos, que la estamos fastidiando.
Pégale para arriba. Yo creo que es un equipo que no es para ser campeón de Europa, vamos a dejarlo de coñas, pero que en una tarde.
Te puede dar un susto.
Hombre.
Pues vamos a ver una cosa. Vamos a ver qué noche tiene Keylor Navas.
También.
Porque le pueden exigir.
Va a ser exigente.
Por eso te digo, le pueden exigir.
Y Pepe Reina, Y Pepe Reina, vamos a ver qué noche tiene.
Y Pepe Reina.
Reina está en un estado de forma ahora mismo extraordinario.
Con la mano de Roma.
La parada que hizo en Roma en el 93. Ya no es la parada con la mano. Es lo que hace con los pies.
¿Quién es mejor portero?
Y el partido. Y el partido que hizo.
¿Quién es mejor portero, Reina o Keylor Navas?
Keylor Navas.
Para mí, Keylor Navas.
Bastantes.
Para mí también.
Para mí,
Reina.
Para,
¿Para ti, Lama?
No, Lama va a decir Keylor.
Keylor, ¿qué pasa? Sí.
No, porque a ti nunca te ha gustado Reina.
No, a mí me parece Reina un buen portero, pero no me parece un extraordinario portero. Me parece un buen portero. Un portero muy serio, un portero que, por cierto, hace una cosa que ya hacen muy pocos porteros, que es que bloca. Cada vez hay menos porteros que blocan y pues Pepe Reina de los que blocan.
Y saca muy bien. Arriesga mucho.
Juega
saca
muy bien.
No, bueno.
Juega muy bien con los pies.
Y Keylor Navas no bloca ni una.
Sí, que Keylor las despeja.
Claro.
Reina va a ser un gran entrenador de fútbol.
Y seguro.
Si no, ya lo
ve muy bien el fútbol.
Sí, ya casi lo es.
Ya lo veréis. Porque es, yo creo que lo he contado ya más de una vez, es un tío que prepara los partidos. Increíble, o sea, él le dice a sus compañeros cómo le van a venir los delanteros. Ten cuidado, tápale por aquí. ¿No? Le complementa la charla al entrenador.
Él es el que sale del Bernabéu diciendo ya que el ambiente va a ser calentito, o sea, que sabe un poco ya.
Sí, totalmente.
Pero yo todo eso de los calientes después sí. De aquel Rummenigge, ¿verdad? Diciendo que arderán los árboles de Múnich. No ardieron nada, cuatro sí, veces. Sí. Cuatro veces ardieron. Algunos siguen humeando. Todo eso, yo perdóname, como decía César, no he visto ninguna afición que meta un gol.
Yo el día que la afición se pueda meter en el campo...
¡Lo dijo César!
Tendrás un poquito más...
Pero Manolo, ¿tú no crees que el Bernabéu te ha metido algún gol alguna vez o no?
El Bernabéu empuja.
¡No, César!
Empuja mucho. El Bernabéu además está mucho más cerca, tienes a la gente encima. Claro. Pero en el fondo el público está fuera.
Sí, sí, es así.
No metes gol, bueno.
Y puedes llegar a encontrar que en el mismo grito puedes llegar a encontrar tu motivación.
¿Cuál ha sido el campo en el que más te has cagado? Si se puede decir.
No, vamos, el campo que más me ha impresionado ha sido San Siro con el Inter.
¿San Siro con el Inter?
Con el Inter,
¿eh?
Con el Inter. San Siro con el Inter. Por encima
más que
de
cualquier alemán.
Por encima de Nápoles, por encima de Múnich, por encima de todos, San Siro con el Inter.
Es que la época en la que la gente estaba de pie y pegada a la valla era otra película, ¿eh? Pues,
o sea, al campo del Inter tiraron una motocicleta.
¿Aquí en
España? ¿Tiraron una moto al campo? Sí, sí. No, es broma.
Era
un anfiteatro.
Era
una
moto.
Sí, sí.
Joder, tío.
Sí, sí. No sé si era...
Bueno, San Siro con el Milan.
Creo que era la moto que iba al lado del autobús del Madrid hace 30 años.
Puede ser. Por allí. La tiró un policía.
Apareció.
Como un Sputnik.
Oye, Manolo,
San Siro con el Milan tampoco iba mal, ¿eh?
No, pero Manolo, yo recuerdo la primera vez que entramos en San Siro para jugar con el Inter, aquellas dos remontadas que hicimos, que fastidiamos en Milán, pero lo hicimos bien en Madrid. Llegamos como una hora y media, hora y tres cuartos antes al estadio y no había nadie. Yo pensaba, era la primera vez que lo visitaba, pensaba que ojo, aquí no nos quiere ver nadie. Es que ya estaban todos dentro.
Estaban dentro.
Una hora y tres cuartos el campo estaba lleno. Salimos y dejamos la bolsa en vestuario y salimos al campo. Al salir... Nos tuvimos que ir al centro porque nos empezaron, íbamos con el traje, pues veníamos de la expedición, y nos empezaron a tirar la granada, la fruta, y claro, cuando tocaba en el campo explotaba, y manchas en todo el traje, y nos tuvimos que ir al centro.
Y hubo, bueno, Lama, hacías cinco programas de televisión con el partido, ¿eh?
Y hubo, aquello era fútbol,
¿no? Hubo un momento que intentamos volver al vestuario porque ya se iba haciendo la hora, teníamos que pues, cambiarnos, el masaje y tal. Y cuando nos íbamos acercando a lo que era en la entrada de vestuarios, nos empezaron a tirar unas varillas de unos 50-60 centímetros que se clavaban delante.
Como jabalinas.
Y entonces tuvimos que retroceder y irnos al centro.
¿Varillas de esas de obra?
Sí, varillas que se clavaban en el césped y tuvimos que volver al centro. Entonces tuvieron que salir con los antidisturbios, con los escudos, y con los escudos nos fueron metiendo uno a uno dentro.
Mira, yo de este campo...
Eso fue antes de calentar. Eso fue cuando fuimos a ver si había césped o cemento.
Para que empezarais a calentar. Eso fue para que empezarais a calentar.
De este campo, cuando se jugó el Mundial de Italia 90, de este campo que lo tengo a 100 metros, comentarista de la radio conmigo estaba Jorge Valdano, partido Italia-Argentina.
Sí. Estuve yo.
¿Os acordáis aquel partido famoso donde el himno, donde sí, Maradona sí, se revela? Tardamos... 4 horas y media en salir del estadio.
Cierto.
Porque había ganado Argentina e Italia. Les daba igual. Imagínate, yo salir con Valdano, vamos, yo a Valdano ni le conocía, vamos. Ni le conozco. Vamos, 4 horas y media para salir de este campo. Teníamos que ir a Roma, que ir a Roma en coche. Vamos, nos daba miedo hasta acercarnos al coche donde lo teníamos hasta que lo cogiéramos.
No, digo que Turquía y Grecia, que son los que siempre se han catalogado como infierno, ¿no?
Sí, pero una cosa es que te monten el infierno, te vuelvo a meter en la grada. Yo he jugado en Grecia, he jugado en Turquía y son partidos muy calientes fuera, pero en Italia también es dentro.
Claro,
es que
claro.
No es lo mismo ir a jugar contra un equipo, con todos mis respetos, turco o griego, sí, que encontrarte al Inter... delante de ti, que es que te puede mandar para casa. Es caliente tanto dentro como fuera.
Oye, que me encanta, Manolo. Me estoy quedando Te estaría preguntando cosas hasta las 3 de la mañana. ¿Te lo digo?
Hoy pareces, Juanma, hoy pareces Paco Grande haciendo...
Claro, claro. ¿Cómo se llama lo que hace Paco Grande? En, Conexión Vintage.
Magnífico.
Un programón, el que hace Paco Grande.
Sí, señor. Y esto ha sido, grande, sí.
Como dice su apellido. Y esta conversación con Manolo ha sido tremendo. Oye, ¿y en España el campo más chungo?
Sarriá.
Sarriá
era bastante...
El Sadar...
La antigua Noeta.
Donde,
Atocha, quieres decir.
Curiosamente, yo creo que donde más veces hemos salido metidos en antidisturbios, en tanqueta antidisturbios, ha sido en la Romareda, yo creo que
sí,
más
la veces.
Y hemos salido también mucho en el País Vasco. En el País Vasco hemos salido... Claro, claro. Yo recuerdo, la gente ve ahora a Noeta, pero la Atocha. Atocha era ya la salida al campo, que no se podrían cruzar dos porque no había sitio para dos. Que era como una especie de, no sé, era un túnel que
y ahí se,
no sé cómo definirlo, era claustrofóbico.
Manolo contaba del Bosque que la época de la Real peleando las ligas con el Madrid, no sé si te pilla a ti, pero que eso era una, que era entre la gente de la Real y los jugadores de la Real y del Madrid había pique, ¿eh?
Sí, yo acuerdo de algún partido, yo creo que le pasó a Chendo, que fue a hacer un saque de banda y que fue andando a sacar con un paraguas, le cogieron del brazo y no pudo sacar.
Sí, claro, yo he visto en campo, bueno, por ejemplo, o sea, yo he hecho un partido en Miranda, en la Copa del Rey, aquel
Valla
año, el del Valla Fiesta,
en
no fue
Anduba.
El de la vuelta, en Anduba, y claro, la gente está encima, en la Copa, he hecho contra el Atlético y contra el Español, y van a sacar y les agarraban de la camiseta para atrás. Es que claro, estaban al lado.
Eso ahora no es,
bueno,
no es fácil verlo, pero
comentas
sí.
Mañana aquí en...
Si Dios quiere estaremos aquí.
Pues Dios querrá y la cadena COPE también.
Muy bien.
Así que aquí te vemos. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Noche fantástica con Manolo Sanchís en esta previa de Champions. Quédate Lama, que viene un invitado especial ahora al partidazo.
Bueno, estamos en el WhatsApp 637-230010. También nos pueden dejar ahí sus audios y al final del programa los escuchamos. Estamos también en @partidazocope y en Facebook Live, donde somos un montón de personas conectadas, pero nos gustaría que fueran más todavía. Dice un oyente que Juanma podrían ofrecer los primeros planos de las cejísimas de Juan Manuel Castaño en el Facebook Live.
Vale, pues
ahora lo decimos.
Le mando una foto si quiere, aunque...
Como madridista, escuchando el partidazo, solo se me ocurre una frase, guas, zozobra, y encima está lloviendo.
Zozobra total.
En Real Madrid Televisión, nos cuenta un oyente, están echando ahora mismo el partido contra el Nápoles de la temporada 87-88, y de momento van 1-0. Yo estuve en Nápoles en el 87. El
no
buitre...
del resultado, dile. Joder, a ver si nos va a
¿Se puede apostar a ese partido?
Sí, en William Hill.
Vale.
Por un dinerito.
Yo estuve en Nápoles en el 87. El buitre nos sacó una bandeja de chuletas en el hotel porque no podíamos salir de la ciudad. Nos cuenta Alberto, un oyente, en Twitter. La carbonara no lleva nata, lleva yema de huevo. Los italianos se echan las manos a la cabeza.
¿Ves?
Cuando les dices que nosotros
lo sabía. Lo dije porque según lo estaba diciendo, sé que alguien me había dicho, la carbonara con nata es un...
¿Qué? En Italia, en España sí.
Pues claro, es que en España no tenemos ni idea.
Por eso dice el oyente.
Capuchino.
Claro, vamos a dejar que termine el oyente, que pasó a mandar el mensaje. Por eso dice que nosotros le ponemos nata. Un abrazo de un merengue desde Florencia, a la Madrid, que allí se echa las manos a la cabeza cuando le decimos que aquí le echamos nata. El infierno es lo que va a pasar mañana al Nápoles con la BBC enchufada. Dice otro que la presión al Madrid del público no me preocupa, me preocupa que afecte al árbitro. Bueno, el árbitro es turco, o sea que no creo que le afecte la presión. Los cabellos son originales, tienen placa de autenticidad con un documento que lo certifica firmado por el mismísimo Ángel García. Dice por aquí el siguiente.
Los de Maradona.
Susana Guas, si hace mucho tiempo que no ves un campo así, el del Nápoles, pásate por Vallecas y verás las catacumbas, dice este oyente. Y Tomás Guas tiene un taxista amigo en Nápoles, pero me encantaría ser su amigo taxista en Barcelona. Así que...
Pues mira...
Que me dé el teléfono.
Ahí lo tienes. Ahora seguimos. Partidazo, cadena COPE. Nos está esperando Quique Setién desde Las Palmas.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano. Lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
¿Exactamente qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida.
Ven a Vision Lab y prueba los Qmer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Qmer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça Paris Saint-Germain el 8 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Papá, ya sé qué haré estas vacaciones. Me voy de acampada. En autostop. Seremos 12 en una misma tienda. No habrá duchas, pero da igual.
En realidad lo que mola es ser padre. Nuevo SEAT León ST con toda la tecnología y el espacio que necesitas por 15.990 euros. Infórmate en SEAT.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902 100 140.
Hola, venía a que me pasaran la ITV al coche. Gratis.
Sí, claro. ¿Y no quiere que le prepare también una paellita? ¿Mixta o de marisco?
En Ford Motorcraft sí que te pasamos la ITV totalmente gratis. Solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Qmer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Qmer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55 R16 91V 84 euros y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Ha sido extraordinaria la charla con Manolo Sanchís en la previa de ese Nápoles-Real Madrid de mañana. Están con nosotros Manolo Lama desde Nápoles. Aquí está Corrochano, Tomás Guas, Fernando Evangelio, Dani Senabre, Ciro López, Fouto. En fin, todo el equipo de este partidazo de la cadena COPE que ya saluda de manera coral al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas que nos escucha en directo, Quique Setién. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una hora menos en Canarias. O sea, ahí son las 11:42. ¿A qué hora se duerme Quique Setién, más o menos?
Pues aquí madrugamos bastante.
¿Ah, sí?
Y nos dormimos pronto, sí. Ya estaba casi a punto, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Bueno,
le molestamos.
Hemos esperado tranquilos.
Cinco minutitos. Porque, claro, ayer nos fuimos a nosotros a la cama con la noticia de que la Unión Deportiva Las Palmas iba a hacerle una oferta a Quique Setién por 5 temporadas para renovar y queríamos preguntarle directamente a Quique Setién si ha recibido esa oferta de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, ayer me trasladó el presidente del club, nada más terminar el partido, un sobre que lo he abierto esta tarde y lo he estado viendo y sí, sí, entre otras cosas, pues me ofrece la posibilidad de continuar 5 años más.
Una oferta en un sobre, o sea, es un sobre
y usted se lo llevó para casa y lo ha abierto y no ¿cómo aguanta uno? Porque a mí sí me da un sobre y yo yo lo abro al momento, o sea,
no como en los Oscars, ¿no?
Claro, pero yo no tengo paciencia, sabiendo que es la oferta de renovación, yo ¿qué pasa? Que dijo, voy a dormir tranquilo y ya mañana lo
abro. Sí, porque realmente ya había tenido muchas emociones durante el partido, durante toda la semana, y realmente no quería pasarme la noche en vela pensando en más cosas de las que tenía que pensar, ¿no? Y la verdad es que en eso soy un hombre paciente y tampoco las decisiones hay que tomarlas en caliente y no había prisa, realmente.
¿A qué hora ha abierto el sobre?
A las 8 de la tarde, así ha sido.
8 de la tarde. O sea, estamos con la noticia súper fresca. ¿Y cuánto ha tardado en leerlo todo?
Pues unos 10 minutos, así, con un poco de detenimiento. Lo he repasado dos veces y sí, unos 10 minutos. Así.
¿Le ha gustado lo que ha leído?
Bueno, algunas cosas sí. Yo he visto que el club hace un esfuerzo seguramente que importante para que se efectúe esa continuidad, evidentemente.
Pero intuyo por esa respuesta que si le gustan algunas cosas, hay otras que no, y que, por tanto, eso que viene en el sobre no lo va a firmar.
No. Si lo pudiéramos partir en cachos, pues a lo mejor algunas cosas sí, pero otras yo creo que todavía necesitan darle alguna vuelta más.
¿Y el club está dispuesto a darle alguna vuelta más?
Bueno, yo se lo propondré, evidentemente, ¿no? Ya esta es una respuesta que he recibido a una solicitud que yo le hice al club en su momento, hace ya tiempo. Sé que nos reunimos al final de enero, me parece que fue, no sé exactamente qué fecha, cuando termina el mercado de invierno. Ahí no avanzamos demasiado y la respuesta del club ha venido ahora. Es la segunda respuesta que recibo del club, porque la primera la recibí justo después del partido de Copa, nada más terminar, antes de marchar de vacaciones en Navidad, y esas han sido las reuniones que hemos tenido, básicamente, ¿no?
¿Esto que está diciendo usted ahora ya lo sabe el club? ¿O lo sabe si está escuchando la radio?
¿Sabe qué?
Lo que me acaba usted de contar, que hay cosas que le gustan y cosas que no.
Bueno, he tenido un cambio de opiniones con el presidente por WhatsApp, que me ha preguntado si lo había abierto justo cuando me ha llamado. Me ha avisado, le he dicho que lo abriría ahora sobre la marcha, que no lo había abierto todavía, y después le he contestado algunas cosas. Más o menos. Yo le he dicho que lo tengo que pensar, que evidentemente necesito un tiempo para plasmar por escrito la contestación y que en breve, una vez que tenga las cosas claras, pues le volveré a contestar, claro.
Porque evidentemente la sensación que tenemos todos es que Quique Setién no tiene solo el sobre de la Unión Deportiva Las Palmas, que hay otros sobres.
Yo, desde luego, no tengo nada más que el sobre de la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que a mí hay muchos agentes que me han llamado por teléfono en estas últimas semanas, meses, para informarme de cómo estaba mi situación, que podía haber clubes interesados en mí, y yo, desde luego, a nadie le he dado la autorización para negociar con ningún club, ni nada por el estilo, ni lo he hecho yo mismo, evidentemente, ¿no? Hasta que no finalice o se rompa la negociación o se ralentice de tal manera que, bueno, pues que se acerque el final de temporada, pues entonces supongo que tanto el club como yo, pues buscaremos una solución a nuestro futuro, tanto ellos con otro entrenador como yo con otro club.
¿Con quién no está de acuerdo exactamente usted?
Bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas y otras no, pero yo, a mí no es mi manera la de hacer pública una negociación que entiendo que debe ser privada. Está claro.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que ha sido una renovación, o está siendo un intento de renovación demasiado televisado. Me parece que aquí alguien ha pecado de falta de discreción. No puede ser que nosotros sepamos que hay una oferta de 5 años, de 1 millón por año. O sea, realmente no lo puedo entender cómo se puede haber gestionado así este asunto. Y creo que eso a usted le tiene molesto.
Claro, porque yo en ningún caso, además, porque mucha de la información que ha salido no es cierta y se plantean cosas que no son ciertas.
Es que tengo la sensación como que que quiere que quieren hacernos ver como que Quique Setién es pesetero. Y en realidad yo no tengo esa impresión, porque lo que interpreto es que Quique Setién, cada uno vale lo que alguien está dispuesto a dar por él. Entonces supongo que lo que ha pasado en todo este tiempo es que el caché por la carrera y la trayectoria de Quique Setién ha subido, y el que quiera a Quique Setién tendrá que pagar el caché que otros equipos están dispuestos a pagar por Quique Setién. No es que Quique Setién de repente se le haya antojado ganar más, es que cada uno en la vida va dando pasos profesionales y vitales, ganando experiencia y acreditando cosas importantes para su currículum, que hacen que su caché suba o baje, y el de Quique Setién ha subido. Joder, bueno, no sé si tu representante lo dirá así, ¿eh?
Fíchalo ya.
Quique, si quieres te lo mando en una nota de audio.
Mándale un sobre, mándale un sobre.
No, vamos a ver, yo sé que el club va a hacer un esfuerzo, incluso el propio presidente reconoce que va a ser la mejor oferta que ha hecho un entrenador en la historia del club. Pero la realidad es que el club jamás ha estado en una situación como está ahora.
Claro.
Los últimos 12, 13 años el club ha estado en segunda división B y en segunda división, y ahora está dando sus pasos otra vez en primera división, tiene un presupuesto que jamás había tenido, y el año que viene todavía va a tener más, con más ingresos por televisión, y además la revalorización que han sufrido algunos jugadores pues no tiene nada que ver con la historia del club anteriormente, ¿no? Este mismo año, al principio de temporada, a Roque no se le vendió por, me parece que fueron 9 millones de euros, solamente porque ya estaba vendido, porque hay un informe médico con respecto a dos jugadores que iban a tener, o que se pensaba que podían tener, problemas de lesiones en el puesto de él, y al final lo tuvimos que dejar aquí, y así se le explicó y se le dijo, y de un día para otro estuvo vendido y al final se quedó aquí. Y eso, cuando nosotros llegamos aquí a Las Palmas, pues Roque pues era un jugador más, en muchos casos como otros que no jugaban, como Vicente, como Tana. Johnny no, en ningún caso estaba dando el nivel, que ya todos eran muy buenos jugadores, pero después de un año y medio se han convertido en jugadores muy importantes, muy revalorizados, y eso también lo tiene que contemplar el club, ¿no? Y este tipo de cosas, pues sí, que evidentemente cada uno se pone el precio que cree conveniente. Yo no creo que las cantidades se escapen de la realidad de Las Palmas en la situación que está, en absoluto. Y no estoy pidiendo ni una exageración, ¿no? Y al margen de eso, no es lo que más me preocupa, evidentemente, que en eso seguro, porque yo sé que el club ahora mismo ha hecho un esfuerzo importante. Hay otras cosas que me preocupan muchísimo más que esa. Y el club lo sabe, y bueno, vamos a ver si podemos llegar a un entendimiento, y nada más.
Lama,
si no es así, pues no pasa nada. Ellos tienen su manera de hacer las cosas y yo la mía. Yo creo que esto es lo razonable, ¿no? No hay ni por qué enfadarse, ni por nada por el estilo.
Manolo Lama, quería preguntar desde Nápoles.
Sí, no, más que preguntar, yo lo que quiero es poner en valor el trabajo de Quique Setién, un entrenador con una proyección increíble, un tío que hay que recordar lo que hizo en el Lugo, porque parece que Quique ha aparecido de la nada. En el Lugo ya fue un espectáculo lo que consiguió, y sobre todo lo que hay que destacar de este hombre es que cuando llegó a la Unión Deportiva Las Palmas en una situación dramática, su apuesta fue jugar al fútbol. Entonces yo creo que eso se lo está reconociendo no solamente la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, sino se lo está reconociendo el fútbol. Y ha dicho una frase que yo creo que es clave, o sea, Roque Mesa, Tana, Jonathan Viera, Vicente, eran buenos jugadores, pero Quique ha conseguido ponerlos en valor. Y vamos a más, es que cuando a la próxima semana Julen Lopetegui dé la lista de convocados, atención, porque van a entrar dos jugadores de estos que acabo de nombrar. Es decir, que Quique está volviendo a poner a la Unión Deportiva Las Palmas en lo más alto. Yo no soy quien para entrar en dinero, solo sabrá Ramírez, el presidente de la Unión, y Quique lo que quiere ganar, pero que estamos ante un entrenador, vamos, como la copa de un pino, que yo sinceramente creo que está llamado, más tarde o más temprano, a entrenar a uno de los grandes de este país, por su forma de entender el fútbol.
Tengo ya muchos años, hay que darse mucha prisa de eso.
No, muchos no, hombre. ¿Cuántos tiene?
No, 58, no, pero estoy bien, ¿eh?
No.
Si me vais a entrenar esta mañana, seguro que me dais con menos, ¿eh?
Sí.
Y no tienes representante, ¿no?
No tengo.
No.
Castaño puede ser.
Podría, sí.
Pero escúchame, ¿por qué no lo tienes?
No, porque, bueno, ya he actuado. No quiero decir que no haya actuado en alguna vez con alguna gente. Ahí, cuando fui a Lugo, pues me llamó una gente y ahora me han llamado más y yo trabajaré, pero nunca me he comprometido con nadie para más tiempo, porque realmente mi carrera como entrenador tampoco ha sido tanta. De futbolista, pues ya me gestioné también mi manera de hacer las cosas, y quizá ahora, pues bueno, ahora quizá haya más necesidad, porque sí que es cierto que todo esto produce un cierto desgaste, ¿no? Porque a mí lo que me gustaría es dedicarme nada más que a jugar al fútbol, a entrenar, a estar con los futbolistas, el campo, que es lo que verdaderamente me gusta, el balón, pero bueno, esta situación se ha complicado un poco, ha tomado una dimensión que yo desde luego ni esperaba ni quería, y bueno, ahora hay que torearla como está y vamos a ver.
Quique, solo una cosa, ¿tú sientes que Las Palmas te quiere? ¿Lo sientes?
Sí, vamos, yo sé que Las Palmas, la ciudad, la afición, porque me lo palpo todos los días cuando salgo a la calle, yo ahí tengo un gran conflicto además porque...
Pero la calle no, poco... el club, si te quieres, ¿sientes que el club te quiere?
Bueno, el club evidentemente yo creo que sí, claro, no, yo entiendo que sí, quizás sea incómodo para algunas cosas, pero claro, uno va con todo el paquete, uno no va a dejar de ser como es, en su manera de pensar, ¿no? Y menos a estas alturas ya con los años que tienes, ¿no? Y la realidad es que yo entiendo que para el club, pues en algunas cosas, pues bueno, es cierto que ellos tienen su manera de hacer las cosas y yo trato de conducirlas hacia lo que entiendo yo que es lo más razonable, ¿no?
Los tweets que puso el otro día en Twitter hace 3 días, lo que hay que aguantar, la verdad, es siempre el mejor camuflaje. Pocos lo entienden. Todo lo que el fútbol me ha dado, me lo he ganado sobre el césped. ¿Esto para quién iba?
Esto iba un poco para sobre todo para muchos medios de comunicación que habían dado, que dan cifras, que dan datos, que dan cosas que realmente no tienen el rigor que tendrían que tener, que no son ciertas, ¿no? Y yo sé que todo el mundo quiere dar información rápida y demás, y cuando lees muchas cosas, pues claro, tanto a favor como en contra, ¿eh? Simplemente por la veracidad de lo que informan, ¿no? Que en muchos casos pues realmente no es cierto, porque yo sé perfectamente lo que hay. Lo que pasa es que no puedes salir todos los días a los medios para, claro, para decir, mira, pues esto es así, esto no es así, hay mucha información interesada en todo esto, y al final yo pues hay momentos que acaba molestando, pero bueno, no, sin más, ¿no? Tampoco, sobre todo por clarificar un poco de cara a la afición de Las Palmas, que yo sé que me quiere, que me valora el trabajo que he hecho y que está deseando que yo me quede aquí y que renueve, ¿no?
Hay un detalle, Juanma, sí, ya no como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, entrenador de élite, sino para todos estos chavales que ahora empiezan a jugar al fútbol, les invitaría a que escucharan ahora, por ejemplo, en la televisión se puede ver las charlas que le da Quique Setién a sus jugadores.
Sí, antes de salir al campo, sí.
Es una auténtica maravilla.
Es uno
maravilla,
de los que permite que entre las cámaras y es una...
Quique, el otro día te vimos la charla que diste en el Bernabéu, el otro día también te vimos la charla que le diste a los jugadores antes del partido frente a Osasuna, y es que es una delicia, pero ya no para profesionales, para chavales que están empezando. Yo tengo un hijo que cuando te oye hablar se emboba con lo que les cuentas, o sea, que yo creo que encima estás abriendo ahí camino con los niños.
Bueno, uno trata de ponerse siempre, de recordar lo que él fue y lo que le hubiera gustado que le hubieran dicho en su momento, ¿no? Y en eso, pues evidentemente conectas bien, porque yo sigo siendo futbolista todavía, ¿no? Sigo siendo futbolista y sigo siendo aficionado al fútbol.
El no me conformo es extraordinario. Ese no me conformo ahí a los jugadores... Sí.
Mister, que muchas gracias por estar otra noche más en el partidazo de la cadena COPE. Es una delicia hablar con usted. Y eso sí, cada vez que hablo con usted tengo la sensación de que no renueva con Las Palmas. A lo mejor me equivoco, sí, pero me voy con esa sensación.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Vale, un abrazo.
Muy bien, otro para vosotros.
Gracias.
Vamos a ver qué pasa.
Vosotros, sí, quiero preguntaros, porque a lo mejor es sensación mía. ¿Qué sensación tenéis?
Que
aquí pasa algo raro.
Pasa algo raro.
Un sobre cerrado,
No, él ha dicho que no es por dinero, que son otras cosas. Sí, pero, ¿no? Bueno. Pero yo creo que en una oferta de tan largo tiempo, sí hay un sentimiento en Las Palmas de que ese es su entrenador.
Hombre, sí, hombre.
Es un sentimiento claro de que ese es su entrenador.
Sí.
Ahora, que no le valore como cree que se tiene que le debe valorar. Mm. Aquí solo hay una forma de valorar, ¿eh? Mm. El cariño solo hay una forma de cuantificarlo, es la pasta, es así.
Juan, ya, pero yo creo, pero si lo decimos así, estamos dando a entender eso, que lo mueve el dinero, y yo
él ha dicho que
le he seguido, claro, que he seguido su trayectoria, por ejemplo, en el Lugo, él tuvo oportunidades de irse de Lugo y se quedó por cariño a una entidad, por cariño a una gente que trabajaba con él, o sea, a un proyecto, y fíjate, llegan unos dueños nuevos y abandonan Lugo. ¿Por qué? Porque ya no es el proyecto que él quería. Yo creo que influye más el proyecto que el
puede
dinero
ser.
Que le puedan ofrecer.
Yo puede
creo
ser que entre mucho dinero y muchísimo dinero le dé igual,
creo,
¿no?
Que estamos ante uno de los grandes entrenadores españoles.
Sí, hombre,
sitio tiene,
descubierto tarde.
Y el caché, evidentemente, ha subido. Juan Fran Cruz, rápidamente, un titular desde Las Palmas. Hoy el club... ¿ha dicho algo o va a decir algo mañana después de estas palabras de Quique Setién?
No, de momento no, porque le han hecho la oferta, ya lo adelantamos en la jornada de ayer, Juanma, que le entregaban esa oferta de 5 temporadas, siendo desde el club, comentan que va a ser el entrenador mejor pagado de la historia, y Quique Setién, que acaba de comentar que no tiene representante, lo que no descartan en el club son nuevas reuniones entre la junta directiva, dirección deportiva y el actual técnico, y la sensación que hay es que a medida que pasen las semanas y haya más reuniones, se van a acercar las posturas entre Quique Setién y la Deportiva. Te doy un ejemplo, dentro del contrato hay diversas cláusulas. Una es que, aunque sean 5 años de contrato, lo que le da la Unión Deportiva a Las Palmas, porque efectivamente quieren contar con él y es un entrenador que gusta y mucho, ya no solo en el club, sino en prácticamente toda la isla, pero una de las cláusulas es que si lo cesan en la segunda temporada, cobraría solo la segunda temporada, no la tercera, cuarta y quinta. Si fuera la tercera, cobraría lo que restaría de tercera temporada. Esa es una de las cláusulas que va a haber en ese contrato de 5 temporadas.
Vale, gracias Juanfran.
Hasta luego.
Por cierto, en Málaga se puede encargar al Gato Romero y suena a Mitchell. No es una coña, ¿eh? Suena a Mitchell de verdad, para el banquillo del Málaga. En Barcelona, Oliveros, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? Estamos a 48 horas de... ¿Remontarem o no remontarem?
De la remontada, o de lo que sea, pero bueno, lo contaremos. Sí, yo creo que hay ambiente
que más ánimo,
de...
Manolo, para remontar eso, ¿eh?
¿Cómo?
Hay que ponerle más ánimo para remontarlo.
No, así Oli está...
No,
la actitud adecuada, Manolo.
El ánimo, que lo pongan los jugadores.
No.
Yo digo que los medios de comunicación en estos casos juegan su papel también, ¿eh?
O sea, en Madrid
se hace y en Barcelona se hace también.
Oli lleva diciendo desde el sábado tiembla en Unai.
Yo creo, por ejemplo, que Mundo Deportivo, Sport y TV3 no van a...
Los ver flojos.
Sí, no van a apoyar mucho.
No, yo, por ejemplo, en el programa local, en Sportscope, hacemos una encuesta, como hace todo el mundo, nada original, ¿no? Si habrá o no remontada, y nuestros oyentes hablan del 63% de que sí, ¿no? Esta encuesta la haces al día siguiente de jugar el partido de ida, el día 15 de febrero.
O el día Leganés.
Y 0%, el día Leganés. Sí. Pero ahora, viendo lo que se vio el otro día, bueno, pues la gente cree que es que no es demasiado probable, pero que sí es posible, y por lo tanto vamos a contarlo.
Esa es la historia. Poco probable... Pero
es posible.
Pero es posible. Esa es la historia.
Ya solo, Manolo, la duda razonable que hay en el aficionado, decir, joder, pues a lo mejor pueden. Eso es un mérito para el Barça, ¿eh?
Guau, yo estoy acojonado.
Tú estás acojonado.
A medida que se va acercando el partido,
¿tú? Cada vez es más fácil la remontada del Barça.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero es que lo dijo. Dijo que él firma el Madrid y el Barça a la calle.
No, a mí sí me dicen. Escúchame, entre sí, sí, yo, claro, o sea, tú sabes lo que he dicho yo. O sea,
a ver, di.
No, lo que he dicho yo, y para que quede claro, es, a ver, si me dicen que pasan los dos, o a cambio, quedan los dos eliminados, prefiero los dos eliminados.
O sea, es evidente que
una
eso
postura
solo,
valiente.
Solo lo puedes haber dicho tú.
Claro, sí, casi prefiero eso.
O sea, para ti, el disgusto que supondría la remontada del Barça es muy superior a la
alegría
que
tú sabes lo
que
es aguantar. Claro, el Madrid tiene 11 Copas de Europa. O sea, nosotros ya podemos regalar. Pero claro, tú sabes lo que es aguantar.
No, sí, sobrado.
Bueno,
estás muy mal de la cabeza, Siro.
No, sí, eso también es verdad.
Estas cosas...
Tienes razón.
Pero hay una cosa cierta.
Está viendo un 2-0 en Nápoles, Siro.
No,
lo está viendo.
Por Dios, Manolo.
No. El temor es la remontada del Barça. Pero sí es cierto que si el Barça remonta, hay que narcotizarse desde el miércoles por la noche hasta el otro miércoles, narcotizado.
Bueno, y ayer Juanma decías, por ejemplo, no, termina la primera parte 2-0. Claro, claro. Yo te digo,
minuto
20 de la segunda parte, se marca entonces el segundo.
Sí,
y hay una explosión tremenda.
Sí, 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 sí.
No sé, igual estoy loco pero
estamos haciendo un programa de mucha literatura.
Te voy a decir una cosa, Oli. Me empieza a parecer bueno el 4-0 de la ida. Porque es un resultado que te mantiene con las orejas tiesas.
Ahí está.
Porque igual vienes con 1-0.
Te relajas. Mierda.
En este programa yo creo que el opio y el cannabis circulan, pero yo en este programa he llegado a oír decir que para el Madrid sería un buen resultado empatar a cero en su campo.
Sí, yo lo dije.
Y yo también.
No, y tú también. He llegado, o sea, ahora estoy escuchando lo del Barça.
¿Es un porro?
O sea, es el porro, pero el porro permanente. Sí, de
Tú no lo ves, ¿no? Un 4-0.
¿Del para el Barça?
Sí.
Es que el Barça tiene que meter 5 y que no le
cuatro,
metan ninguno.
No, penaltis.
Cuatro. Tiene que meter 5 y que no le metan ninguno.
Tiene que
no
encajar. Si el Barça se clasifica, puede que sea una de las gestas de la historia, del deporte. No,
nadie ha remontado un 4-0.
Yo lo pongo a la altura de los 7 que le metió Alemania a Brasil en su Mundial, etcétera, cosas así.
Me han dicho que en el aeropuerto... Pero no es lo mismo, a ver, para que la gente lo entienda. No es lo mismo meterle a un equipo 5 en un partido de liga que remontar.
Claro.
O sea, porque cuando un equipo le metes 5, a lo mejor en el segundo, en el tercero se deja ir. Pero es que el PSG en cada gol no se va a dejar ir.
Yo te digo
que el Paris Saint-Germain, que no es uno que pasa por
ahí.
Esas noches mágicas que lo has remontado y el Madrid.
Pero tiene razón Juanma Castaño. Qué mal se le dio el partido de ida al PSG, coño. Qué mal le salió el partido. Lamentable lo que hizo Emery y esa gente.
Dime,
si en lugar de tener que remontar frente al Göteborg, Anderlecht y todo eso, un 3-0, debería de haber remontado el Barça un 4-0, lo remonta.
Escucharme.
Si necesita 4, los mete.
Guas, me han dicho que han visto a un tal Trinconetti. Bueno, Trinconetti esta mañana en el aeropuerto de Barcelona.
Como debe ser.
¿Lampita?
Gracias, Oli.
Un alemán. Denis Aitekin.
Pues Trinconó.
Denis Aitekin.
Muy poco conocido a nivel europeo.
Y eso es lo peor.
Alemán de origen turco.
Necesita que le conozcan.
Parece ser que es Tony Freixa con doble pasaporte.
En Nápoles, ¿quién pide?
En Nápoles pita Kakir.
No, en Nápoles pita Gil Manzano.
Bueno, Manolo Oliveros, manda la Ena Condis al Sepu mañana, que la alemana está ya a las 9.
No, a canaletas,
Bueno, gracias, Oli. Mañana hablamos más de la remontada. Esto está súper divertido, ¿eh? Está súper divertido.
Está entretenido, sí.
Sí, una cosa. Sevilla, hay que visitar Sevilla.
¿Ya me dejas irme? Que tengo que irme al hotel todavía.
No te vayas.
Quedan 2 minutos de intervención. Lama, aguanta 2 minutos. Mira, ¿no quieres escuchar a tu favorito, que es Víctor Fernández?
Claro. Hombre, por favor.
Víctor.
2 minutos me vas a dar, buenas noches.
No, 2 no, uno para ti y otro para Prieto.
Qué barbaridad.
A ver, Prieto,
al Sevilla.
Prieto, buenas noches.
El mío se lo cedo a Víctor.
Vale, pues Víctor,
ya habéis gastado.
No vale ceder, tienes
bueno,
un minuto, Víctor.
Pues no voy a decir nada.
No, di lo que sientas. ¿Tienes la sensación de que hoy se le puede haber ido la liga al Sevilla o no? Bueno, ha empatado 1-1, a la vez 1, Sevilla 1.
Hablar de que el Sevilla... tiene opciones de pelear la liga, creo que es una película absolutamente infundada.
Esa película la vendieron hace 2 sábados el tal Tomás Guas y Manolo Lama.
Escúchame.
Yo no.
Claro. Oye, Ciro, llevo hora y media esperando para que me den un minuto. Si nos van a interrumpir.
Perdona, Víctor, ¿no te estaba gustando el programa?
No, estaba leyendo, no estaba escuchando.
Vale, perfecto. Pues ahora tienes... adelante, ¿qué quieres decir?
Quiero decir que yo creo que realmente era un mensaje mandado por Sampaoli, pero creo que es tremendamente milagroso que el Sevilla tuviera opciones de pelear por la Liga. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que pienso que el equipo se ha caído un poco, que físicamente está tocado. Hoy ha tirado del fútbol de Emery, Sampaoli, ha hecho un equipo mucho más musculoso, ha metido a Iborra, ha metido a Kraneviter. La verdad es que el Sevilla ha jugado una muy buena primera parte, pero las sensaciones que ha ofrecido en el segundo periodo, sobre todo con una debilidad defensiva tremenda y físicamente jugadores muy, muy, muy tocados y fuera de forma, indican que, cuidado el partido de Leicester y que hay que empezar a pensar ya en que hay que defender el tercer puesto.
Prieto, ¿tienes esa sensación que hay un problema ahí físico? Porque en la primera parte controlado el partido y en la segunda a la vez, habéis acabado casi pidiendo la hora.
Sí, además lo decíamos en la retransmisión. Y pasó también el día del Atleti Bilbao. Yo creo que el entrenador tiene más datos que nosotros y sabe perfectamente el nivel físico en el que está su equipo. Las dos alineaciones lo que le vienen a decir es que le ha metido más músculo porque ve que está un poco más bajo. Lo que no sé yo es si es un problema de pico de rendimiento bajo o que están realizando un trabajo dentro de la plantilla de supercompensación, con lo cual lo que intentan no es llegar, sí, o que intenten llegar muy bien al partido contra los ingleses. Esa es la otra opción.
De todas formas, hoy en el partido de hoy creo que la segunda parte es Sampaoli ha estado muy lento en los cambios.
Entonces, o sea, hoy, claro, hoy ha habido hoy creo que la alineación ha sido muy muy buena por parte del entrenador, pero luego creo que ha estado muy lento, ha estado muy lento en los cambios y es algo que no es habitual en él, porque este es un entrenador que si algo tiene es que es provocador y que siempre va por delante de lo que está pasando en el juego y hoy ha ido muy por detrás del juego y eso solo me lleva a que tiene un problema físico la plantilla o un problema de algún otro índole que no tenemos conocimiento, porque si no él hubiera tomado otras determinaciones. Hoy ha sido medroso cuando es un entrenador que siempre es valiente. Entonces, bueno, pues bueno, si se ha perdido la opción de la Liga, yo estoy con Víctor y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. La Liga del Sevilla es optar por el tercer puesto y llevarle 7 puntos al Atlético de Madrid es un exitazo.
O sea, 26 goles de diferencia el Barcelona. Claro. O sea, es un milagro estar ahí,
hombre,
sin delantero.
Sí,
¿no?
Claro, si el Real Madrid y el Barça pues pinchan y el Sevilla sigue sumando, pues bueno, se podrá llegar a la parte final, pero la realidad es que el Sevilla tiene que optar por el tercer puesto, que es lo real. Lo demás es ilusorio. El entrenador lo que ha querido es meterlos arriba para que si luego se le cae el equipo esté lo más arriba posible.
Por eso Pepe Prieto cuando decimos que ganarle una liga al Madrid, al Barça, es muy muy difícil.
Manolo, 76 goles lleva el Barcelona, claro, lleva el Sevilla, pero 50. Claro.
Tiene que coincidir
26 goles más.
Pero digo, porque es muy difícil ganar un torneo a muchos partidos.
Claro, y que tiene que
estos coincidir... equipos le pueden meter mano en una final de copa
o en una eliminatoria.
Claro, pero por eso te digo, aquello que hizo el Cholo de trincarles una liga, es un milagro.
Tiene que coincidir con un rendimiento muy alto tuyo, muy alto, con un convencimiento general de que se puede y luego un bajo rendimiento de los dos grandes.
Evangelio, sí,
muy rápido, que ha dicho Rico al final del partido, ahora que está terminando la temporada.
No me ha gustado nada.
Da la sensación de que se le está haciendo bastante larga la temporada.
Sí, vale. Gracias, Víctor. Gracias, Pepe.
Hala, seguir bromeando sobre el catedrático. Sí, nos va a dar una lección tremenda.
¿Otra más?
Os invito a todos a que sigáis escuchando la radio. Vale. Llega a kilómetro 42 con Chema Martínez y Joseba Larrañaga. Atención, va a estar con nosotros Carlos Sainz. Gracias, Nápoles, Lama.
Adiós, un abrazo, hombre.
Un abrazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.